All right. Thank you for being here. Gracias por estar aquí, hermanos. Si ustedes no llegan, pues, ¿cómo podemos tener un retiro, verdad, matrimonial? Dios les bendiga mucho. Me siento muy agradecido con Dios, con su pastor, con el pastor Danny, por extenderme esta invitación. No todo el tiempo podemos salir, la hermana Sheila y yo juntos a conferencias. Tiene ella responsabilidades también en la escuela cristiana y hay ocasiones cuando ella puede acompañarme a veces a diferentes conferencias de que nos invitan. Pero cuando hay una conferencia como esta, pues siempre es un deleite para nosotros estar juntos y agradezco mucho la invitación, la oportunidad. No lo tomamos a la ligera, no lo tomamos, ¿verdad?, como cualquier cosa, lo valoramos mucho, mucho. Cada mañana nos despertamos, ¿verdad?, y abrimos los ojos y decimos, buenos días, Señor. Y cada mañana estoy consciente que no tiene que ser así. Yo sé que no tiene que ser así, pero nos despertamos, hermano, y hasta ahorita el Señor nos ha dado fuerzas y salud. Y todos los días le digo, gracias, Padre, gracias. Yo sé que no tiene que ser así. Muchas personas no pudieron levantarse esta mañana. Pero bendito sea Dios. Y que Dios nos ayude a seguir sirviéndole. Ese es nuestro mayor deseo, hermanos. No solamente comenzar bien, pero terminar bien la carrera. Oren por nosotros. Oren mucho por nosotros. Cuando Dios nos traiga a tu mente, ora por mí, por la hermana Sheila, que seamos fieles a seguir adelante en la obra. Nosotros recorremos muchos kilómetros por territorio muy peligroso, hermano, especialmente en México. Paso más tiempo en México apoyando pastores y muchas de las veces cuando es un 6, 8 horas, a veces me voy en mi camioneta y ando en la camioneta y a veces ando a diferentes horas, ¿verdad? En la noche a veces también, no por gusto, sino porque a veces tengo que, ¿verdad?, para poder llegar. Y no sabes cómo aprecio que haya personas orando por nosotros. Porque, pues sí, nos han pasado cosas, ¿verdad?, así que hemos estado cerca, así, del peligro, pero Dios siempre nos ha guardado. Y yo sé por qué gente ora por nosotros, ¿verdad? Yo les agradezco mucho. Y gracias a aquellos que han pasado por ahí y que han llevado material. Todavía tenemos algo de material, sesiones de matrimonios, la familia, y va a ser de mucha bendición que pases por ahí si no lo has hecho. Quiero que abras tu Biblia, por favor, conmigo, a la primer carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Estamos ahí? Quiero que lo leamos todos al unísono. Si tienes una Biblia, una Reina Valera 60. Primera de Pedro 5, 8. Todos juntos al unísono. ¿Listos? 1, 2, 3. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este retiro matrimonial lo iniciamos compartiendo una verdad muy lamentable, muy triste, que se repite cada año, especialmente en los safaris. Los cazadores, muchos mueren por diferentes razones, pero una de las razones más comunes es porque en los campamentos donde se hospedan, allá en el monte, a alguien se le durmió el gallo. Descuidaron el fuego. El fuego se extingue, se apaga, y los leones acechan. Y en esta última sesión yo quiero recordar a los que estamos aquí. Nunca te olvides de eso. No importa si tienes 6 meses o 6 semanas, ¿cuánto? 6 semanas. 6 meses. O si tienes, o si eres del calibre 45. No importa. Que nunca se extinga la llama. Tenemos un Dios que es el que da el fuego, pero nos hace responsables a nosotros. Y como vimos en la última sesión, tenemos que tomar la iniciativa. Alguien tiene que esperar. No, perdón, no esperes al otro. Alguien tiene que iniciar. No seas como aquellos cuates, ¿te acuerdas? Los del burro. Dios diseñó el fuego, nosotros lo alimentamos, llena el espacio porque tienen ahí espacios para llenar. Nosotros lo alimentamos, pero también, y esto es lo que va a tratar esta última sesión, pero también debemos protegerlo. ¿Pero también debemos qué? Proteger. Porque algo es cierto, el fuego, hermano, esto es algo a nivel universal. El fuego siempre va a llamar o va a atraer atención. ¿El fuego siempre qué? Va a atraer atención, ¿sí o no, hermano? ¿Quién fue el que dijo? Oye, allá se ve algo que se está quemando, pero qué raro. Está arde y arde esa zarza y no se quema. Voy a ir a ver. El fuego, especialmente el matrimonio, siempre llama la atención. Pero eso no es por casualidad. Dios quiere usar nuestras vidas para dirigir a otros. Porque el fuego, la llama, es para iluminar. ¿Te acuerdas? También es para mantenernos calientitos, pero también es para protegernos. Continuamos. El matrimonio no es neutral en el mundo espiritual. Tu matrimonio no está ahí en el aire sin ningún significado en el mundo espiritual. Y el matrimonio, hermano, es algo que Dios usa para impactar vidas en el mundo espiritual. O sea, Dios tiene un propósito para tu matrimonio, para mi matrimonio. Si Dios diseñó el matrimonio, el enemigo lo va a atacar. ¿Sí están conmigo, hermanos? Y no siempre él lo va a atacar con escándalos, no va a ser con algo, con alguna traición o adulterio necesariamente, aunque lamentablemente eso pasa. Pero el ataque principal con el cual el enemigo muchas veces ataca el matrimonio, a veces es con descuido. Anótalo ahí, descuido es el espacio. Simplemente descuido. Me encanta el libro, mi tercer libro favorito de todos los tiempos, number three on the list, es un libro que se llama El Principito. The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry. Así se llama. Así se llama. El autor se llamaba. Si no has leído El Principito, tienes que leerlo. Ah, sí, está chiquito, hermano. No te asustes. Pero es lo máximo. El Principito, no te voy a contar del porque me emociono, me encanta ese libro. Pero en ese libro habla de la importancia de no descuidar tu flor. Que no descuides aquello que está delante de ti. Primer cosa que vamos a ver en esta última sesión, número uno, el enemigo ataca cuando hay descuido. ¿El enemigo ataca cuando qué? Cuando hay descuido. No descuides, no descuides ese fuego. Sed sobrios y, ¿qué dice? Y velad. Quiero que observes el tono de este versículo. No es alarmismo. Es una advertencia de amor de parte de Dios. No está tratando de Dios de ser sensacionalista. Velad. Dios no está tratando de... Dios te está... Te ama, me ama, ama tu matrimonio y nos da advertencias. Dice vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Quiero decir algo aquí con mucho cuidado. Escucha bien esto, hermano. El enemigo no necesita destruir tu matrimonio. Otra vez, no necesita destruir tu matrimonio. Solo necesita enfriarlo. No más con que lo enfríe. No más con que la llama comience a extinguirse, aunque estés funcionando, aunque todo parezca bien ahí, pero tú sabes que está frío tu matrimonio y es como darle un lugarcito al diablo y con eso tiene. Solo necesita enfriarlo porque un matrimonio frío, escucha bien esto, hermano, un matrimonio frío pierde influencia espiritual. Tu matrimonio, mi matrimonio, impacta. Dice la Biblia, ninguna persona vive para sí y ninguna persona muere para sí. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese es un principio bíblico. Nadie vive para sí. Tu matrimonio no es nada más para ti. Esta es mi vida, pastor. Esto no más es... A nadie le importa, esto es mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida y a nadie le importa. No, te equivocas. Nosotros, escucha bien esto, ¿no? Alguien alrededor de ti va a ser mejor o peor por cómo vivas en tu matrimonio. Increíble eso, son principios bíblicos. A mí me encantan los principios bíblicos. Yo tengo 11 años y no sé si los pastores que están aquí están recibiendo esto o no, pero si no lo estás recibiendo, anota mi número al final, te los envío. Tengo 11 años, por la gracia de Dios, que cada sábado envío lo que yo llamo semillas para sermones. Comencé en Génesis, por ejemplo, Génesis 1, del 1 al 6. La siguiente semana, en Éxodo. La tercera semana, Levítico, y así le dimos vuelta. Y así agarramos el corte. Cuando termino, vuelvo a regresar a Génesis 1, del 7 al. Y así. Semillas para sermones. Doy un pequeño contexto para ubicar el pasaje, de qué trata el pasaje, y luego extraigo principios bíblicos de cada versículo. No son sermones completos, pero son principios que de ahí, hermano, wow, puedes desarrollar mucho material para pastores, líderes y los que quieran recibirlo. Y los tengo yo en una lista. Y yo me comprometo, le dije al Señor, Señor, por cada nombre que esté aquí, yo voy a orar por nombre, por estos pastores, por nombre. Cada domingo en la mañana tengo un tiempo donde oro específicamente y menciono el nombre de cada siervo. Pastor, ¿por qué haces? Porque yo valoro la oración, yo sé lo que el poder que tiene la oración, yo agradezco gente que ora por mí. Pero dije todo eso para decir, bueno, si estás aquí, eres un pastor, eres un siervo, quieres no estar recibiendo eso después del culto, mándame un WhatsApp a mi número y te envío eso cada semana, cada semana. 11, voy ahorita en la semilla para sermones número 500, no sé, 20 yo creo, 19, 20. Son principios bíblicos. ¿Por qué? ¿Qué es un principio? Un principio es una ley. ¿Un principio es qué? Una ley. No tiene nada que ver si te gusta o no te gusta. Es un principio. No importa quién seas, eras inteligente, seas inteligente, no muy inteligente, quien seas, hombre, mujer, como sea, un principio no cambia. Por ejemplo, si tú te trepas a un... ¿quién está en el piso a propósito? Piso 16. ¿Dónde está? ¿Quién está allá? Piso 16. Miserables ustedes. Eso no está bien, pastor. Yo estaba bien emocionado. Dije, me voy a tocar. Estoy en el tercer piso. Soy el conferencista, man. Y ustedes se agarraron ahí. No, hombre, qué chula. ¿Qué? ¿Quién? ¿De verdad?
Qué hermoso.
Hey, hermano, ¿por qué dije? Ya me distrajeron ustedes, hombre, me distraen todo. Un principio, si te avientas, hermano, mira, no importa quién seas tú, si tú dices, del piso 17, dices, no, hombre, aunque digas, yo soy bautista independiente, fundamental, rajatabla, sacaclavos, matamoscas, pateadiáconos, lo que tú quieras. Si tú te avientas del piso 17, te vas a dar en la torre. ¿Por qué, pastor? Porque hay un principio que no va a cambiar por nadie. El principio es la ley de la gravedad. ¿Sí estás conmigo, no? Me encanta extraer principios bíblicos. Nobody can argue with biblical principles. They are laws. Son leyes y por eso funciona. Entonces, hermano, estamos viendo aquí principios. Principios bíblicos. Un matrimonio frío pierde influencia espiritual, pierde unidad. ¿Pierde qué? Pierde unidad. Pierde autoridad moral. Mira, tú tienes hijos, algunos de ustedes tienen hijos y algunos ya tenemos nietos, gloria al Señor. Pastor, ¿usted tiene nietos? Sí. Abuelo prematuro. Ni yo me creo eso ya, hermano. Muchas veces el descuido comienza, escucha esto, hermano, el descuido muchas veces comienza con cositas pequeñas, cosas pequeñas. ¿Cómo qué, pastor? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Listo, hermano? ¿Sí están listos o no? ¿Sí aguantan? Conversaciones privadas inapropiadas. Ten mucho cuidado con conversaciones que tú tienes con el sexo opuesto, que no sea tu esposa o tu esposo, porque, escucha bien, hermano, las palabras tienen mucho poder. Dice la Biblia que por los labios de la mujer ajena, o sea que no es tuya, el hombre es reducido, dice que se baja del levo, está a nivel hombre, y luego está un pedazo de pan. Palabra de Dios. Tú tienes conversaciones con mucha gente, está bien, pues parte de interactuamos, Pero ten cuidado con conversaciones inapropiadas. Esas zorras están filtrando ahí, hermano, y todas esas cosas abren tu matrimonio, derriban los muros y carece de protección. ¿Qué más? Secretos financieros. Es un problema muy grande a veces. Miré un video de un cuate ahí. Un cuate, le enseñé a mi esposa un video de un chavo, dice, me fui a Londres, dijo. Andaba en Londres en un viaje de negocios. Dijo, pues no me roban mi cartera. Bien serio, estaba hablando este hombre. Me robaron mi cartera y no la reporté. Comencé a ver la actividad del ratero. Comencé a ver, ya ves que te muestras dónde compras todo eso. Y comencé a ver, dijo, y no reporté al ratero. No reporté la tarjeta. Porque me di cuenta que gastaba menos que mi mujer. ¿Dónde me va? ¿Está mejor que se la lleve aquel? Su mecha. Ten cuidado, hermana. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Por qué, pastor? Porque se fue al mall. No la encontró. Pastor, yo soy mujer virtuosa porque no me hallan. Ten cuidado con los secretos financieros. Hermana, gloria a Dios por hermanas, que yo gracias por mi esposa, bendito sea el Señor. Yo soy el que ando ahí buscando para comprar cosas, para hacer cosas. Mi esposa es bien sencilla, bendito sea Dios, hermano, bendito sea Dios. Yo sé que no es así, porque algunas de ustedes que están aquí, estoy seguro que, hombre, pobre hombre que está temblando porque no sabe que, ¿dónde vas a gastar la lana? Y estás, ay, sí, nomás le hace así, cuando llega el statement, cuando llega así la declaración ahí, el estado de cuentas, ¿a dónde se fue mi mujer virtuosa? No, gracias a Dios, para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y ando yo detrás. Mira, te compro ese. No, está bien. De veras, mira. Aprovecha, hombre. Bien sencilla mi esposa. Gracias al Señor por eso. Pero, el punto es, cuida. Sabe lo que tenemos, lo que no tenemos. O sea, ten cuidado, hermana. Los secretos financieros a veces hacen grandes desastres. El uso descuidado, ahí te va, de redes sociales. El uso descuidado de qué. Mira, hermano, no hagas eso. Yo abrí cuando me enfermé, ya mero me moría de Instagram. Ya mero me moría de Instagram. Y por eso abrí una cuenta de COVID. Ya mero me moría de COVID en el año 2020. Yo no tengo Facebook ni nada, o sea, en lo personal, pero dije, abrí una cuenta de Instagram para estar en contacto ahí con muchos que estuvieron ahí orando por nosotros y bueno. Pero yo recuerdo cuando primero salió Facebook, ¿verdad? Con los primeros años, dije, oye, está tremendo esto. Era una sensación lima limón, hombre, toda la raza. Oye, mira, hombre, que. Y pues uno pues, no, piensas que sabes, no sabes, hermano. ¿Te emocionas? Y creo que todavía es así, ¿verdad? Tienes que aceptar. O sea, gente te dice, ¿quieres ser mi amigo? Algo así, ¿verdad? Y te aceptas. Entonces, cuando yo iba hacia lugares, a conferencias o algo, decía, oh, ¿qué pasó, pastor? No me aceptó. ¿Cómo que no me aceptó? ¿Qué, hermano? Sí, pues que en Facebook le pedí. Oh, pues. Yo creo que pues no reconocí, pero después me puse a pensar, ¿cómo voy a reconocer? Pues si voy a reconocer hasta si no me reconozco yo mismo. Entonces, ¿qué hice? Pues todos los peticiones, está bien, no pasa nada. Porque mi mente en ese tiempo era, obviamente, si alguien te está diciendo, quiero ser tu amigo, es porque te conoce. Obvio, es mi mente.
No, sir, it ain't true.
No, hombre, mira, gloria a Dios, pero bueno. Y de repente, hermano, me dice un hermano ahí de mi iglesia, pastor, pues de esos que saben, ¿verdad? Esos que saben bien todo, cómo corre el agua. Pastor, ya puso, ya vio lo que esa mujer puso ahí en su, ahí en el que es su amiga ahí en el, ¿qué amiga de quién? ¿De qué estoy hablando? Mire lo que puso ahí, pues es, ¿usted la aceptó de qué? ¿Quién es? Yo no sé ni quién. Pues usted la aceptó. No, hermano, y que me va enseñando ahí una fiera. Y no se veía que iba a la escuela dominical. Le dije, esa fiera, yo no sé quién es, a Jesús conozco, pero esa quién es. Y me dio tanta vergüenza, me sentí tan mal, pero dije yo, ¿quién me manda por andar ahí de... ¿Sabe qué? Y a mí se me quitó todo ese... ¿Sabes qué? Ya, yo mejor... Yo sé que... Pero, pastor, hay formas de... Yo sé que ustedes están bien listos. Yo mejor dije, Nel Pastel. Pero tenemos una página de la iglesia donde están las predicaciones y todo en vivo y lo que sea, ¿verdad? Pero el punto en todo eso, hermano, es una de las cosas... No sé muchas cosas, pero una cosa sí sé, es fácil hacer un uso inapropiado de todas las redes. Ten mucho cuidado, hermano, porque te enredas en las redes. Comparaciones. ¿Qué dije? Comparaciones, ya vimos eso, ten cuidado. ¿Qué más? Fantasías mentales. Cuidado, hermano, hermana. Pastor, mire, pastor, no le hago daño a nadie. Esto es mi mente, esto son cosas en mi mente, en mi propia mente, en mi propio corazón. A nadie estoy afectando, no estoy haciendo daño a mi esposa, no estoy haciendo daño a mi esposo. Escucha bien esto, hermano. Y hay hombres y mujeres que tienen fantasías mentales, cosas que son una fantasía, o sea, que no es real, pero se imaginan cosas y piensan equivocadamente que no hay bronca, no pasa nada. ¿Por qué? Porque solamente aquí en mi mente. Pero la Biblia dice, acuérdate de un principio, ¿te acuerdas que te hablé de principios, leyes, que no pueden cambiar por nada? Hay un principio bíblico que dejó Jesús. Bien claro, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y no te imaginas cómo salen las cosas a la luz. No te imaginas. Tú tienes todo oculto, dices aquí. No te imaginas, hermano, a veces se te sale en una palabra, en una acción, se te van las trancas y te avientas y dices tú, ay, ¿cómo pasó eso? Porque no hay nada. Y sale, hermano. El estar velando, escucha bien esto, hermano. Estar velando no es paranoia, es conciencia. El estar velando no es qué, no es paranoia, no es estar ahí, ay, estoy velando, ay, deja a ver qué. No, hermano. No es paranoia, es crear conciencia. El fuego, recuerda esto, no se apaga solo por dentro. A veces alguien sopla en contra. Ten cuidado. Hay leones y leonas. Y las que cazan son las leonas. Es lo que me dicen. Son las que más son... Se avienta. Ten cuidado, hermano. El fuego no se apaga solo por dentro, a veces también por fuera, hermano. Ten mucho cuidado. Número dos. Número uno, el enemigo ataca cuando hay descuido. Número dos, la intimidad es diseño divino. Proverbios 5:18. Te va a gustar esta, hermano. Esta sí te va a gustar. Proverbios 5:18. Hombre, aquí vas a decir, pastor, déjame ir a poner por obra la palabra. No ser tan solamente oidor. ¿Estamos ahí? Proverbios 5, 18 y 19. Quiero que lo busquen, pero que leen los espacios, hermano. Ya menos nos vamos, ¿ok? Esta es la última sesión. Versículo 18. Bueno, vamos a del versículo 15. Versículo 15. ¿Estamos ahí? Recuerda que en el contexto está hablando de la relación sexual o la relación íntima entre un esposo y su esposa. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti, ¿qué? Solo. Y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor. Me gusta esta parte. Recréate, ¿qué? Gloria. Recréate siempre, hermano. Aquí quiero hablar, hermano. Quiero ser claro, con respeto, por supuesto, pero es importante recordarnos, la intimidad no es carnalidad, es diseño divino. Dios la diseñó. Dos propósitos principales para la intimidad. Número uno, la procreación. Bueno, no está ahí en sus apuntes. Creo que no lo puse. ¿Por qué Dios instituye esto? ¿Quién es el que hace, hermano, la atracción entre un hombre y una mujer? Esa atracción tan preciosa, ¿de dónde viene? Diablo miserable, pastor, ya ve cómo. No, no. ¡Fue Dios! ¿Sabes por qué puso Dios esa atracción entre el hombre y la mujer? Primero, para procreación. ¿Para qué? Procreación, para poder cumplir con el propósito de multiplicarnos. Pero no solamente para procreación, número dos, también para placer. Ahí cabía un amén con ganas. Sí, guapo, déjeme regresar la cinta otra vez. Dios instituye la intimidad, lo diseña para procreación, pero Él lo instituye porque Él quería que experimentáramos placer. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias. Dos, tres. Ok, está bien, está bien. Ok, te va. Nada más para que tengas. Sí, porque necesitas explication. Hermano, tú y yo tenemos que probar los alimentos para que nutran nuestro cuerpo, para fortalecernos. ¿Tenemos que distinguir los sabores? ¿Tenemos que distinguirlos? No tenemos que. Tú puedes comer para mantenerte, sabes lo que tienes que comer, te lo comes, ¿sí o no? Y te va a nutrir tu cuerpo. Pero como Dios es creador, diseñador, ingeniero, arquitecto por excelencia, puso en nosotros taste buds, papilas gustativas. Son receptores, millones de receptores que nos permiten. No, hombre, ayer nos dimos un banquetazo. Hombre, estuvo con ganas. No sé cuántas veces, ya perdí la cuenta, cuántas veces le di la vuelta ahí al buffet. camaroncitos, cangrejos, ostiones también. Alábale que él vive. Dice el Pente, alábale que no es de palo. Esto te lo di gratis, ok, hermano. Oye, hermano, pero estábamos distinguiendo los scallops. ¿Cómo se llaman? ¿Scallops? Almejas, creo que son clams. Scallops son... Bueno, no lo hubiera, lo estás buscando. ¿Qué son? A ver, ¿qué es, brother? ¿Qué es un scallop? Búscalo. ¿Qué es un scallop en español? Pero está bien sabroso, está redondito así. Pura carnita, hermano. ¿Cómo? ¿Callo de? ¿Callo de hacha? Está bien, sí lo creo. Oye, hermano, pero las distinguí, no, hombre, todo, era un, no, hombre, un avivamiento en mi paladar ayer, hermano, todo, hombre, de aquí agarrábamos y, hombre, hermano, eso es de Dios. Tenemos un Dios más. ¿Cómo no vas a servir a Dios? ¿Cómo no vas a alabarle? ¿Cómo no vas a servirle? Él te creó para que disfrutaras todo. Y el matrimonio, hermano, es importante recordar esto, la intimidad no es carnalidad, es diseño divino. Dios no solo permitió la intimidad, ahí te va, la celebró, anótalo, la celebró. ¿La qué? La celebró, pero con una condición, dentro del pacto matrimonial. Alégrate con la mujer de tu juventud, bebe el agua de tu misma cisterna. Mira, hermano, qué tan importante es la intimidad. Bebe el agua. ¿Alguien puede vivir sin agua? No puede vivir sin agua. ¿Y sabe la imagen que le pone Dios a la intimidad? Agua. ¿Por qué, pastor? Porque esto es necesario. Amén, hermano. Gloria a Dios. Es justo y necesario, dijo un hermano. Ok. Bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. O sea, aquí hay, este es tu pozo, esta es la fuente que Dios te dio a ti. ¿Estás viendo, hermano, cómo es el matrimonio? Y la intimidad es exclusiva. ¿Es exclusiva? Porque dice el versículo 17, sean para ti solo, no para los, nadie debe intervenir, nadie debe ser parte, esto es algo exclusivo. Tú puedes hablar de muchas cosas y tener, pero esto es algo tan especial que esto es nada más entre el esposo y la esposa. Me encanta el versículo 18 también porque dice, sea bendito tu manantial. Esto es bendecido, hermano, por Dios. Tiene la bendición de Dios. Alégrate con la mujer de tu juventud. Versículo 19, como sierva amada, graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en tu amor, en su amor, recréate. Me encanta eso, recréate siempre. Hay un pasaje, hermanas, que dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel. Fíjate la imagen. Ese es un principio, una ley. ¿Qué dice esa ley? ¿Qué dice esa ley que no cambia? Que una persona saciada hasta algo tan delicioso dice, no, yo estoy bien. Hermana, es bien importante. Dos cosas bien importantes, que son bien importantes para un opto, para todos, pero especialmente para el hombre. Si tú le preparas ahí la comidita bien sabrosa, no, hombre, el hombre está bien happy. Ahí en la mesa le pones su platillo favorito, ¿qué le gusta? A mí me gusta, mi esposa hace un así, ¿cómo ves la güera esa? Es gringa, pero tiene corazón mexicano. ¿Por qué, pastor? Porque se llevó el mío. Pero esa güera hace guisos, hace tortillas de harina, de maíz, hasta aplaudidas. Tamales de cabeza de puerco, imagínate tú. Y hace un guiso que me gusta mucho. Pastor, ¿eso qué tiene? No tiene nada que... Yo estoy predicando en esta ocasión. Amén, amén. Hace un guiso, hermanos, costillas de puerco, country style ribs, esas cargaditas, costillas de puerco en chile chipotle, así me sabe a la boca, frijol negro, arroz blanco, un pedazo de queso fresco y unas tortillas de maíz. Pastor, no es maíz, no, son maíz, porque de maíz es en el rancho, amén, son acá más. Mira, ¿quieres tener a tu esposo contento? Mira, prepárale su alimento que le gusta. ¿Qué le gusta? Ah, yo le puro marocha, pastor. No hagas eso, hermana. No hagas eso. Esfuerza. Es que a mí nunca se me dio la cosa. Hermana, pues proponte. Y otra cosa, hermana, cuando tu esposo quiera tener relaciones íntimas contigo, no lo rehuses, mantén la llama encendida. Es importante recordar que esta es una necesidad. Dice, bebe el agua. Así, ¿alguien aquí toma agua? Toma agua, ¿no? Todos los días. A propósito, debes de tomar agua todos los días. Dicen que 8 vasitos de agua, de 8 vasitos de 8 onzas, algo así, al día. ¿Cada cuándo? Todos los días, el agua es importante. Ok, estamos platicando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos, hermano. Con los años, a veces pasan los años y uno aprende algunas cosas. La intimidad no muere primero en el cuerpo. Muere en el corazón. Para cuando tú ves que un matrimonio ya no está teniendo relaciones íntimas, no, pastor, es que ya nosotros ya no. No, cuando muere eso, es porque primero murió en el corazón. ¿Y cómo muere en el corazón? Por ejemplo, hermano, cuando dejamos de conversar, anótalo, cuando dejamos de qué? Conversar, anótalo, ahí está el espacio. Dejamos de admirar, dejamos de qué? Ya no lo miras. Oh, este domingo pasado tuvimos, hermano, un precioso matrimonio, un misionero. Puse ahí mis notas. Fue de mucha bendición. Preciosa pareja. Treviño, Raúl Treviño, su esposa. Van misioneros a Oaxaca, México. Una parejita joven, precioso, hermano. Lo puse a dar la clase de escuela dominical. Y cómo me impactó, estaba yo observando a su esposa mientras yo estaba viéndolo a él y viendo a su esposa. Y estaba el hombre ahí enseñando una palabra, un mensaje de la palabra de Dios. Y la hermana estaba ahí en la fila de enfrente, estaba reaccionando, hermano, a cada palabra, admirando a su esposo. Y le dije a mi esposa, mira. Qué tremendo, no está, no, es que todo se veía, no estaba así, ella no estaba tratando de ser, pero naturalmente admiraba a su esposo. Hermano, hace falta eso, hermano. Cuando tú y yo dejamos de admirar las cualidades que Dios le da a tu esposa, a tu esposo, todo eso afecta. Y en el corazón la intimidad comienza a morir. Dejamos de conversar, dejamos de admirar, dejamos de conectar emocionalmente. Dejamos de sentirnos vistos. Tú debes de percibir, tu esposa debe percibir de que tú la ves, que tú la observas, que tú la escaneas. Tu esposo debería de sentirse que mi esposa me admira. Él debe sentir eso, pero esta es responsabilidad nuestra. Y hay matrimonios que hace mucho, hermano, dejaron de sentirse que los admiraban. Sígueme, esto es, va, ahí va. Cuando la intimidad legítima se descuida, escucha esto, hermano, el corazón busca validación en otros lugares. Tu esposa deja de sentirse admirada, deja de sentirse vista, ¿y qué crees, hermano? Todo el corazón del ser humano, todos nosotros tenemos la necesidad de ser amados, de ser queridos. Y cuando tu esposa deja de sentir eso, escúchame, no estoy diciendo que es correcto, no estoy diciendo, es lo que se debe hacer. No es correcto, pero es la realidad. En el corazón hay un hueco porque necesita tu esposa sentirse valiosa, sentirse honrada. Y eso le corresponde a ti. Y eso te corresponde a ti, hermana, que tu esposo se sienta admirado. Ahí cabía un amén. Déjame regresarme. Tu esposo necesita sentirse admirado. Tu esposa necesita sentirse valorada. Gloria al Señor. Yo pensé que iba a tener que empezar de nuevo. Y cuando la intimidad se descuide en el corazón busca validación en otros lugares. Y escucha bien eso, eso es peligroso. ¿Eso es qué?
Peligroso.
Peligroso, anótalo. No porque el matrimonio esté roto, sino porque está vulnerable. Una persona que carece de admiración, de valor, hermano, su corazón está vulnerable y viene alguien y le habla bonito y le dice algo. ¿Alguien me está escuchando? No estoy diciendo que es correcto, pero tu esposa necesita eso. No, yo quiero ser la persona que le diga a mi esposa y le diga a mi esposa que se ve hermosa, que está bien, que me agrada. ¿Sí está conmigo, hermano? Yo no quiero que nadie más llene ese hueco que nada más me corresponde a mí. Igualmente, hermano, en tu vida, en tu matrimonio, es peligroso. Ok, ¿listos? Van a escribir esto, ya vamos a terminar. Cada uno quiero que escriba lo siguiente ahí en su hoja. Algo que me hace sentir amado es, varón, ponle ahí. Algo que me hace sentir amada es, ponle ahí, hermano, a propósito, no se comparte públicamente. No te vamos a pedir que leas lo que escribiste. Esto es para ti, tu esposa. Quiero que lo anotes en este momento. Muchos matrimonios descubren aquí algo bien, bien interesante. Ni siquiera sabías lo que se sentía tú. ¿Cómo se sentía amado él, ella? Algunos van a decir, wow, yo ni sabía esto. Pues sí, mano, esto es parte de. Pensamos que amar es dar lo que yo creo necesario. Yo sé lo que quiere mi esposa. Mi esposa quiere, y a veces ni siquiera tienes idea. Amar es aprender cómo el otro se siente amado, cómo la otra se siente amada. Pastor, ¿por qué es importante todas estas cosas que nos está diciendo? Porque todo esto protege la llama, hermano. Nos vamos a ir de aquí, pero tenemos que proteger lo que Dios nos ha dado. Y por último, termino con esto, por último, número 3. Honrar el matrimonio. Número 3, hay que, ¿qué? Honrar el matrimonio. Hebreos 13:4, honroso sea en todos, ¿qué cosa? El matrimonio. Mira, hermano, la palabra honroso, ¿qué implica? Hay tres, cuatro cosas que quiero darte aquí rápidamente. Honroso significa o implica valor. Número 2, implica dignidad. Número 3, implica prioridad, priorizar a tu cónyuge. Número 4 implica respeto, ahí te va, público y privado. ¿Respeto qué? público y privado. ¿Qué significa, hermano? Varón, no pongas en mal a tu esposa en medio de, delante de nadie. Hermana, no pongas. Yo a veces digo yo, oye, ¿qué está haciendo esta hermana? Delante de otros. Tú no sabes, hermano, tú cállate. Yo soy la que... ¡Hala! Digo, oye, ¿qué está? ¿Necesita medicina? ¿Qué tiene? Hermano, no hagas eso. No. En público y en privado, siempre, hermano, tienes que poner a tu cónyuge en un lugar especial. El matrimonio no solo se honra cuando somos fieles físicamente. Esto es otro, algo que a veces muchos matrimonios no entienden eso. Pues yo no soy infiel a mi esposa, yo no he estado con otro hombre, yo no he estado con otra mujer, pastor. No solamente se honra cuando somos fieles físicamente, se honra cuando no hablamos mal del cónyuge delante de otros. No hables mal de tu esposo, de tu esposa, delante de otras personas. ¿Sí me estás escuchando, ma? No hagas eso, no faltes al respeto. Honroso sea en todos el matrimonio. Tampoco no lo minimizamos. A veces ni sabe nada. No. Oye, hermano, ¿de tu esposa? No, mi esposo ni sabe nada. Dame mi esposa, que es... No sé. ¿Sabes qué hago yo, hermano? Mi iglesia sabe en esto. Y yo lo hago a propósito, y porque me nace hacerlo, pero también lo hago a propósito. Delante. Yo no soy muy así de... No soy de... Yo, y no tengo nada en contra de eso. Si tú eres de esos que... y acá, y bien, está bien, así, delante de la gente. ¿Tú puedes hacer eso? No, no hay nada malo. Hay un papel, dice mi esposa, tengo un papel que me respalda, que me autoriza que puedo hacer eso. No, nosotros no somos así, de que en público y que acá, y que todo, pero está bien. Pero todo el mundo sabe quién es mi esposa. Sabe quién es el esposo de ella. Públicamente, cada vez en cuando estoy ahí y digo cosas buenas de mi esposa, que la gente sepa, ella es mi esposa. ¿Sí estás conmigo, no? Es importante todo eso. Estamos hablando de honrar públicamente. Hay veces, hermano, se nos olvida eso y andamos como burros sin mecate. Allá se va aquel y allá quedó... ¡Órale, me! ¡Púrenle! No seas así, hermano. Honra tu matrimonio. Se ríen porque saben de qué estoy hablando, ¿no? No lo minimizamos, no lo ridiculizamos. Escribe eso. No lo ridiculizamos, mucho menos. No lo comparamos. Mira, hermano, el honor protege... El fuego. ¿El honor qué? Protege el fuego. Ahí te va otra. La pureza protege el fuego. ¿La qué? Hermano, ¿sabes tú que es una de las cosas más difíciles en nuestro tiempo? Mantener tu mente y tu corazón puro. Vivimos en un mundo tan perverso, hermano. Y ten cuidado, porque vienen imágenes y cosas que escuchamos y vemos, y es fácil, hermano, corromper tu pensamiento y tu corazón. Pero dijo el salmista, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord. ¡Qué precioso salmo! Deja que los pensamientos, que las palabras de mis labios y los pensamientos de mi corazón sean de tu agrado, oh Dios. Constantemente repito ese pasaje, le digo, Señor, ayúdame, o sea, ayúdame a mantenerme derecho. ¿Sí estás conmigo? ¿Por qué pasó? Porque yo quiero proteger el fuego que Dios nos ha dado. La pureza protege el fuego. El honor protege el fuego. ¿Sí estás conmigo, hermano? Ya menos nos vamos. ¿Sabes qué otra cosa protege el fuego? Ahí te va. La transparencia. Write it down. ¿La qué? ¿Sabes qué es transparencia? Es la honestidad. Oye, hermano, tú no debes de tener un password en tu teléfono que tu esposa no sepa. Tú no debes de tener, hermana, un password, una contraseña que quién sabe, ¿verdad? Ni, nadie sabe, tu esposo no sabe, nadie sabe. Hermano, que no tiene nada que esconder. Y es más, si de repente tiene la tentación de esconder algo, le vas a pensar dos veces porque saben tu contraseña. Y todo eso te protege. Hay matrimonios donde cuidado que el hombre deja su teléfono ahí o la mujer por ahí. Y de repente se da cuenta que está ahí y alguien levanta el teléfono y dice, no, si quieres, no hay problema. Ya. ¿Cuál es el problema, hermano? Ten mucho cuidado. ¿No sabes cuántos matrimonios se han tronado por no proteger con transparencia? No todos los matrimonios enfrentan grandes tentaciones. Escucha bien esto, hermano. Pero todos enfrentan desgaste. ¿Todos enfrentan qué? Desgaste, anótalo. Y el desgaste sin vigilancia va a abrir grietas que van a derrumbar tu matrimonio. Por eso el amor necesita protección intencional. No basta con decir, yo nunca haría eso, pastor. Nunca, nunca digas nunca. La vigilancia no es desconfianza. Ah, pastor, velad, dice la Biblia, velad. Pero, pastor, en nuestro matrimonio hay confianza. No hay desconfianza. No es desconfianza, hermano, es sabiduría. ¿Es qué? Sabiduría, hay que estar vigilando. Para concluir, terminar. El fuego que Dios encendió es valioso. Y lo valioso se tiene que proteger, hermano. ¿Cómo lo vas a proteger? Se protege, rápidamente, se protege con límites. Hay cosas, hermano, que vas a pasar tu límite. Hay cosas que en el matrimonio tienes que tener un tipo de límite. O sea, no está bien. Hay cosas que no están bien. ¿Por qué? ¿Y por qué no puedo hacer? Estás casado. Estás casada. Amén. Se protege con honestidad. Hablad verdad los unos con los otros, porque somos miembros los unos de los otros, dice la Biblia. Hablar con honestidad. ¿Qué más? Se protege con pureza, ya lo vimos. Con pureza. ¿Qué más? Se protege con oración. Se protege con comunicación constante. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mantén cuentas cortas. Y quiero concluir con esto. Hermano, no estamos aquí porque el matrimonio sea débil. Estamos aquí, hermano, porque el matrimonio es poderoso. Amén. Y todo lo poderoso necesita guardia. Necesita guardia. El fuego puede reavivarse. Pero también hemos visto que debe protegerse. ¿Y ahora qué vamos a hacer, hermano? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora nos toca salir de aquí y poner por obra. Eso va a ser la diferencia. Aunque hayas estado aquí, cada sesión, todo esto se va a activar cuando haya obediencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Ojos cerrados.